del Espeso Vivir. ¿Qué tal, Marco?
¿Cómo están, Álvaro Rollén? Buenos bien, días.
Gracias.
34 días.
Yo sigo insistiendo y me hace cada vez más sentido lo que tú has venido recalcando cada semana. Yo no siento el espíritu de elecciones. Te hemos escuchado nombrar eso más de alguna vez. Y de verdad que se acerca la fecha, pero no pasa nada.
¿Cachos hay?
A cuatro domingos, fíjate, cuatro domingos más son las elecciones. De repente uno no dimensiona eso, pero efectivamente estamos demasiado cerca. La franja electoral por televisión parte el viernes. Esperemos que eso de alguna manera contribuya a que la gente esté más informada, pero salvo el tema de los martillazos o de los rifles, como decía Álvaro recién, no ha habido mayor ambiente de elección. O sea, hay un público, hay una minoría que está interiorizada de esto y que va a ir a votar. Recordemos que en un contexto de voto voluntario, normalmente votan los que tienen más acceso a información, los que tienen más que defender, ¿no? Normalmente votan, por ejemplo, en Santiago, las comunas de mayor nivel socioeconómico que las comunas con menor nivel socioeconómico. Por lo tanto, esta es una elección que es muy rara, porque es la primera con financiamiento público presidencial, ¿no? Y por lo tanto, eso, y parlamentario, perdón, y por eso que llama la atención que no hemos visto las palomas, que puede ser bueno, pero evidentemente no hay ambiente electoral.
Pero claro, no solamente con las palomas se podría crear ese ambiente.
Evidentemente, los candidatos no han querido tampoco hacer mucha campaña. No sé si veían anoche ustedes la candidata Goich en televisión, tampoco como que generaba intensidad, digamos.
Aunque sí ha habido harto debate temático. No han estado presentes todos los candidatos en cada uno de ellos, pero en distintos medios ha habido hartos debates de distintas temáticas.
Pero ponte tú un debate en la Corte Suprema para los ministros, un poder del Estado como el parlamentario rindiéndole cuenta a otro poder del Estado que es el judicial, insólito. Pero esos son el tipo de temas que de alguna manera están generando alguna noticia. Yo creo que más noticia es lo que la agenda que tiene el gobierno con lo que estabas tú recién anunciando sobre el proceso constituyente, el tema indígena, la discusión del presupuesto de la nación, que ha tenido unos líos ahí con las partidas de educación nuevamente. Pero respecto a los candidatos es poco lo que tenemos,
¿eh? Yo lo vinculo yo creo que tiene algo que ver y que es muy relevante el voto voluntario.
Claro. Y fíjate
yo creo que es el paraíso. Francamente, es el paraíso para los candidatos.
Mira lo que hemos visto semana a semana. Ayer salió la encuesta CADEM, esta encuesta semanal, donde no muestra ningún cambio sustantivo. Piñera cae 2 puntos, Guillé 1, Sánchez otro. Pero eso es en el margen, digamos. Esta es una encuesta de 1.400 casos. 700 son los que dicen que probablemente irían a ir a votar, lo que llaman el votante probable, ¿no? Y de esos 700 tenemos este resultado. Entonces, es complicado hacer también análisis respecto de cómo va a ser el comportamiento electoral en 34 días más, cuando efectivamente, como decimos, no hay ambiente, poca información, todo el mundo tiene alguna expectativa sobre la franja que va a ir en un horario bien distinto a los de las veces anteriores, va a ir en la mañana, en el horario prime de la mañana para los canales de televisión. Y por lo tanto, algunos tienen algunas expectativas. Yo no tendría tanta expectativa de que eso vaya a cambiar radicalmente la decisión que tiene tomada la gente de los que van a ir a votar. Y esos que van a ir a votar ya tienen decidido por quién lo van a hacer.
Ay, no es que no se juegue poco, porque hay propuestas, y hay propuestas por lado y lado, digamos.
Se juega mucho,
el foco se estuvo haciendo en gratuidad esta semana, si uno solamente opera por recordación, nomás la semana que recién pasó, el tema de la gratuidad, ahora el proceso constituyente.
El tema de la delincuencia, a propósito de lo que ha pasado en La Legua, con las balaceras en La Legua, y los candidatos han endurecido su planteamiento en relación con ese tema, ¿no? Hemos visto que toda la semana hemos estado hablando de este tema a propósito de lo que ocurre en el sector sur de Santiago, ¿no? Y cómo el narcotráfico y toda una situación ahí que está siendo aparentemente incontrolable, sí, le da también pie para que los candidatos salgan con estas cuñas que uno dice, oye, un candidato presidencial, ¿cómo puede estar diciendo uno que va a usar rifle y le va a meter bala a mucha gente, y el otro candidato presidencial, porque van a ser presidente de la República, te va a partir la cabeza con un martillo, así sea en legítima defensa? porque cualquiera de nosotros puede reaccionar de una manera así, pero no es
que
propio.
No está hablando una persona que está en un escenario cualquiera.
Exactamente, y que va a ocupar una posición tan importante, ni más ni menos que la presidencia de la República. Entonces, eso es lo que un poco dice uno, bueno, ¿en qué nivel está el debate que estamos teniendo hoy día y la discusión entre los candidatos presidenciales?
Ahora, al parecer la agenda de delincuencia sigue siendo una de las cosas que va a marcar, sobre todo en estos últimos días previo a las elecciones.
Se ha instalado con fuerza y el candidato Piñera está usando esto para intensificar el plebiscito que él quiere instalar entre los que están a favor o en contra del gobierno. Porque recordemos que la estrategia de Piñera va en esa dirección. Es decir, aquí los que me apoyan a mí están en contra del gobierno y todo lo malo que ha hecho el gobierno. Y ese plebiscito, él, digamos, de alguna manera ha encontrado al frente a la presidenta Bachelet, que lo ha salido a confrontar. Ha salido un poco a desmentir lo que él está señalando.
Avanzamos mucho más en mi gobierno que en los 4 años de Sebastián Piñera.
Y se van a perder muchas cosas si viene esta estrategia de demolición que está planteando Sebastián Piñera respecto de alguna reforma. Lo ha dicho en el tema educación, lo ha dicho en el tema valórico respecto al aborto en 3 causales.
Es la minuta que recogió también además el comando de Guillén, ¿no?
Exactamente.
Que es un riesgo para el país.
Un riesgo para el país. Se ha ido instalando esa cuña comunicacional. Digamos que va a tener, va a estar fuertemente en la agenda en los próximos días, yo creo, y a medida que comience a acercarnos a la fecha de la elección.
Marco, ¿qué ha zanjado a tu juicio o en qué estado encuentras tú que está aquello que hemos venido discutiendo también en los últimos días sobre el famoso legado del actual gobierno y el quién se hace cargo o quién de algún modo puede atribuirse a aquello y sacar provecho en términos políticos de lo que eso significa?
Es curioso porque la presidenta está utilizando este vacío que hay hoy día y está asumiendo ella la defensa de ese legado.
Exactamente, de su propia gestión.
De su propia gestión, porque no hay un candidato del oficialismo que se haga cargo de esto de manera clara. Yo creo que aquí hay un error en el caso de Alejandro Guillén, porque en un contexto de voto voluntario lo que tú tienes que hacer es transformar la proximidad en intensidad, ¿no? Y eso es lo que no está haciendo Guillermo hoy día, la proximidad que él tiene con el gobierno, la presidenta Bachelet, con lo que ella representa, traducirlo en intensidad para que ese 30% que le apoye incondicionalmente en la encuesta se trasvasije eventualmente a su candidatura. De alguna manera Marco Enrique Ominami lo ha explotado más porque ha sido muy claro y categórico en reconocer la obra del gobierno y declararse continuador del gobierno, cosa que hace algunos años nunca le hubiéramos escuchado, pero él ha entendido que efectivamente hay un bolsón electoral clave, ¿no es cierto?, que son el 30% de los votos, que yo creo que es fundamental en una elección tan donde un candidato corre con cierta holgura, como es el caso de Sebastián Piñera, y en donde su más cercano contendor, que es Alejandro Guillén, está marcando 20 puntos, 21, 22 puntos.
Y es curioso eso, habiendo suficientes hitos a los que se podría echar mano, en términos de proyectos de ley que terminaron convirtiéndose en ley de la República, tiene que ver con el mismo proceso electoral, con la legislación en torno al financiamiento de la política. Hay varias cosas, el mismo tema de educación, aborto en 3 causas, en fin, hay harta materia como la que se podría echar mano en ese sentido.
Y fíjate que el tema de la gratuidad, veía el fin de semana que los senadores von Baer y Alaman están evaluando hacer un análisis de constitucionalidad de la glosa presupuestaria que establece la gratuidad para buscar revertir esa decisión del Tribunal Constitucional. Ese tipo de cuestiones es lo que de alguna manera está generando también podría instalar una polémica. Para Piñera es un flanco débil, ¿eh? Porque mucha gente puede resentir efectivamente perder este beneficio, que la gente lo siente directamente en su bolsillo. Es distinto a dejar de pagar, digamos, una cantidad de dinero importante en matrícula, en arancel de la universidad, a que tener que volver a pagarlo, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que... Pero es tan frágil porque recordemos que la gratuidad solo hoy día está colgando de la glosa presupuestaria, no es una ley. Exacto. Y por lo tanto puede efectivamente modificarse en el presupuesto.
La gente vincula el beneficio que recibe con la persona que está otorgando ese beneficio.
¿Con el gobierno?
¿Es automático?
No.
¿Entiende que cuando uno va a votar efectivamente está diciendo sí o no a ciertas políticas públicas? ¿Se hace esa vinculación?
Es buena la pregunta, Álvaro, porque yo creo que este gobierno de la presidenta Bachelet ha tenido un déficit de comunicación gubernamental. No digo comunicación política, sino que sí, le ha costado no solamente informar, sino que construir legitimidad para la reforma y los cambios que el gobierno ha llevado adelante. Una cosa es informar, puede tener problemas allí, pero otra cosa es cuando yo le pongo legitimidad y hago que la gente efectivamente sienta que este cambio es importante para la vida de las personas, y eso, y en eso el gobierno ha tenido ciertas complicaciones para poder construir legitimidad política para las reformas que son importantes, que el gobierno ha impulsado y que, por lo tanto, como la buena pregunta, Álvaro, la gente no necesariamente está asociando esas reformas con la actual administración, y menos pensando en quién puede ser el continuador de esas.
Es que es relevante.
Es clave.
Pero entonces, a partir de ese mismo análisis, se puede desprender el por qué hay varios candidatos que podrían hacer uso de ese capital político, que es el legado, y que resulta que no lo toman.
Exactamente. A mí eso es lo que me llama mucho la atención, que el comando de Alejandro Guillé, que es quien más posibilidades tiene de pasar a segunda vuelta, no logra, digamos, apropiarse de esto que es clave, yo creo, y construir un discurso, un relato coherente respecto de cómo plantearse como el continuador. Yo creo que hay cierta ambigüedad, todavía duda en el comando a 34 días de la elección, y eso es lo más dramático, respecto de si tener, declararse como el continuador efectivamente del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. A pesar de los esfuerzos que ella está haciendo por instalar su legado y proyectarlo, no vemos al otro lado quién esté recibiendo la posta con claridad.
Marco, ¿qué expectativas tienes sobre la franja electoral, pensando específicamente en el tema de las presidenciales? ¿Qué podríamos ver? ¿Tú crees que vamos a ver algo que pueda ser sorprendente, distinto? ¿Vamos a ver los discursos habituales?
Yo creo que los candidatos van a hacer una arremetida fuerte por apelar a sus nichos electorales. Yo creo que lo que vamos a ver es una confirmación de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, es decir, lo que tú decías, Rayén, cómo en un contexto de voto voluntario, cómo yo movilizo al votante probable. Y por lo tanto, lo que vamos a ver en este periodo de la franja electoral, digamos, que comienza el viernes 20, va a ser justamente apelar y lograr que esa proximidad, insisto, se convierta en intensidad. Claro, que la gente efectivamente vaya a votar ese día de los que han decidido una opción y que la van a confirmar viendo la franja. Pero no creo que se sumen nuevos electores, no creo que se sumen, se incorporen nuevos participantes a la elección. Y ahí está el gran desafío del Frente Amplio, que se suponía que debería incorporar a un número muy significativo de electores que no han ido a votar, que están desafectados, fundamentalmente gente joven, menores de 40 años, que no se sienten atraídos por participar en estos procesos.
Con voto obligatorio, los resultados serían muy distinto.
Distinto. La última elección de Piñera, el 2009, cuando le ganó a Ferro Estable, fue con voto obligatorio. Recordemos que ese es un dato importante. Por eso que todavía en Piñera hay dudas, hay un llamado al electorado de CAS que vote no por Piñera en la segunda vuelta, sino que vote de una en la primera vuelta, porque ese 3-4%, no sabemos muy bien, puede ser importante en esa definición.
Muy bien, Marcos Moreno, muchísimas gracias por haber estado como todos los lunes en el Expreso Bio Bio. Nos vemos el próximo cuando falten 27 días.
Tres domingos.
Tres domingos.
Claro, cuando falten tres domingos, nos vemos de nuevo.
Claro. Que estén bien.
Un abrazo,
Marcos.